Radio Clásica, Radio Nacional de España.
Saludos cordiales desde el Auditorio de Barcelona. Vamos a escuchar hoy en transmisión diferida el concierto que la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, OBC, ofreció el pasado 28 de marzo bajo la dirección del compositor y director de orquesta madrileño José Ramón Encinar. El programa forma parte del Festival Nou Sons, un festival que año tras año nos presenta aquí en el Auditorio Barcelonés una muestra viva de la creación actual y también en programas combinados con grandes obras maestras del siglo XX. Y en esta ocasión, este programa, el único programa sinfónico de este festival, está integrado por las siguientes partituras. Para abrir el concierto de Igor Stravinsky, escucharemos su Scherzo a la rusa, la versión sinfónica del año 1943-44. Después, la sinfonía número 1 del compositor francés Henri Dutilleux, con sus cuatro movimientos: Pasacalle andante, Scherzo molto vivace, Intermezzo lento y Finale con variaciones. Y después, en la segunda parte, asistiremos al estreno de una obra en cargo de la obra social de Caixa Catalunya y la OBC, Elix, de la compositora catalana Montserrat Torras. Y para cerrar el programa, la primera audición de Parada, obra del compositor finlandés Magnus Lindberg. Es un placer volver a tener frente al Conjunto Sinfónico Barcelonés a José Ramón Encinar, que actuó por última vez con esta orquesta en el año 1991 en el Palau de la Música Catalana, combinado con partituras con clásicos del siglo XX, como es este Scherzo a la rusa de Igor Stravinsky, que vamos a escuchar inmediatamente. Una absoluta fiesta del ritmo, eso y no otra cosa es este delicioso scherzo a la rusa, esta miniatura con la que se abre un programa que continúa ahora con la música del compositor francés Henri Dutilleux, exactamente con su primera sinfonía, donde ya podremos apreciar algunos de los rasgos de su escritura, sobre todo esa tendencia a enlazar los diversos movimientos que componen la obra, ese refinamiento sonoro que acentúa el gusto por el detalle. Hay que observar el color peculiar que aporta la celesta y la predilección, por no decir todo, desde el comienzo. Estas son algunas de las señas de identidad que José María Guís, director del festival, destaca en las notas al programa, y nos habla también de la valentía que supuso esta sinfonía de Henri Dutilleux, creada precisamente en 1950-51, en una época en la que en Europa componer sinfonías estaba considerado poco más que reaccionario y que había muy pocos compositores capaces de seguir después de la Gran Guerra enfrentándose con las posibilidades del género musical. Hablamos de compositores de personalidad como Dmitri Shostakovich, Benjamin Britten o Hans Werner Henze, y desde luego en Francia la cosa no estaba nada fácil, puesto que grandes clásicos como Debussy y Ravel habían permanecido ajenos por completo al género de la sinfonía. Así que Henri Dutilleux demostró desde el comienzo esa personalidad, esa independencia estética, que por eso le ha situado entre los mejores compositores franceses del siglo XX. Vamos ya a escuchar esta sinfonía número 1 de Henri Dutilleux, que dirige José Ramón Encinar al frente de la OBC.
Thank you.
Música sin duda de extraordinario refinamiento, esta primera sinfonía de Henri Dutilleux que acaba de dirigir José Ramón Encinar al frente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, OBC. Concierto celebrado el pasado 28 de marzo en el Auditorio de Barcelona y que Radio Clásica de Radio Nacional de España les ofrece hoy en transmisión diferida. Un programa que se iniciaba con el Scherzo a la rusa de Stravinsky y que ahora ha continuado con esta espléndida primera sinfonía de Henri Dutilleux, y concierto que continuará ahora con el estreno, tras el descanso, de Elix, de la compositora catalana Montserrat Torras, una obra en cargo de la obra social de Caixa Catalunya y la OBC, y por último, parada del compositor finlandés Magnus Lindberg. Programa, recordemos una vez más, que se inscribe dentro del festival No Sons, Nuevos Sonidos, y que pretende, como todas las propuestas de este festival, combinar la creación contemporánea con los grandes clásicos del siglo XX para que el público pueda siempre conocer, disfrutar, explorar esos lazos de unión que hay siempre entre los compositores del siglo XX y los compositores actuales. Pues tenemos la suerte de contar durante unos minutos con José Ramón Encinar aquí en la cabina de transmisión del Auditorio de Barcelona, y antes de comenzar nuestra conversación, sobre todo, pues agradecerle su presencia y felicitarles por el concierto.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo plantea un músico como Ramón Encinar, que conoce profundamente las diferentes corrientes de la música del siglo XX y de la música actual, un programa en el que se combinan autores de estéticas tan diversas?
Bueno, realmente el programa prácticamente me lo dio ya hecho, al menos en lo que a autores se refiere, José María Tix. La única obra que yo propuse por mi cuenta fue la Sinfonía de Dutilleux, pero el resto...
Preciosa autores, sinfonía.
Preciosa, preciosa sinfonía. El resto de los autores me los dio ya José María, tanto el de Stravinsky, precisamente con el Scherzo a la rusa, y las otras obras, el estreno de Montserrat Torras y el Lindberg también. Me había propuesto una obra de Berio también, yo le propuse otra, pero en cualquier caso, a la vista de los ensayos, pues era mejor prescindir de una de ellas, porque realmente es un programa muy complejo, y aunque la orquesta es una orquesta muy veterana y con un espíritu de colaboración verdadero, realmente espléndido, era un programa demasiado denso, ya lo es así con una obra menos, de modo que así lo sacamos adelante. Y lo que decía usted de la Sinfonía de Dutilleux, yo creo que es de esas cosas un poco incomprensibles, quizá por un problema de mercadotecnia, ¿verdad? Pero con todos mis respetos y mi admiración a la música de Olivier Messiaen, pues siendo de la misma generación de la Jeune France, la música de Messiaen está muy bien, pero la de Dutilleux está injustamente puesta en segundo plano, porque es un músico espléndido con unas obras extraordinarias como es esta primera sinfonía.
Y desde luego sorprende también la cantidad de matices que se pueden sacar. Muchas veces hay gente que se confunde cuando habla de clásicos de contemporáneos, y realmente nos dan cuenta que es que en Dutilleux hemos escuchado de todo, hemos escuchado una cantidad de influencias, pero también una personalidad propia, un refinamiento, y debe ser un placer también para un director de orquesta, que además, como usted es compositor, el poder resaltar todos estos planos, estos lazos.
Sí, sí, verdaderamente es una obra riquísima. Yo les decía, yo tengo un poco que consiga sacar adelante algo en ese sentido, es otra cosa, pero yo tengo una obsesión tremenda con el sonido, y a la orquesta les decía siendo Stravinsky un clásico realmente, pero que al abordar la obra de Dutilleux tenían que olvidarse de ese tipo de sonido, del scherzo, por ejemplo, que había que pensar más en Debussy, que está íntimamente unido Debussy, todas esas sonoridades. Luego también hay otras influencias, como dice usted, pues por ejemplo, todo el final de la sinfonía es una de esas estasis stravinskianas, como la de la Sinfonía de los Salmos, absolutamente, ¿no? Pero realmente es una sinfonía riquísima, con un sentido del color, además, tremendo, muy enérgico, con muchísima energía. También ese scherzo del segundo movimiento, pues es extraordinario, pero realmente es una obra sobre todo para recrearse en el sonido, y yo, que tengo una gran inclinación hacia la música francesa, pues para mí es un placer hacerlo, realmente.
Uno, permita que me diga que cuando uno repasa la programación que está cuajado al frente de la Orquesta de Coro de la Comunidad de Madrid, que dirige desde el año 2000, pues una de las cosas que admira es ese equilibrio entre una programación que se ocupa también del gran repertorio, pero que no solamente no olvida la música contemporánea y los clásicos del siglo XX, sino que además se dedica a rescatar permanentemente obras y a trazar para el público conciertos de un alto valor didáctico porque permiten repasar a veces obras injustamente olvidadas. ¿Por qué cree usted que otras orquestas españolas son tan reacias a dar el peso que tienen la música contemporánea y la música española en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué en otras orquestas como la ABC, como muchas orquestas españolas, hay esa reticencia a programar música de hoy?
Yo creo que son muchos los factores que entran en juego. Por una parte, la pereza no de los programadores, sino de los intérpretes en muchos casos. Por otro lado, la comodidad de los programadores. Pero yo creo que en cualquier caso, cada orquesta debe tener su voz personal muy en función del ámbito en el que se mueven, en el que se produce su actividad. Yo, por ejemplo, si ahora en vez de estar en la Orquesta de la Comunidad de Madrid estuviera al frente de la Orquesta Nacional, la programación sería diferente.
Claro.
Creo que cada orquesta debe encontrar su propio lugar. Luego lo que sí ocurre también, esto lo digo en descarga de aquellos que no hacen habitualmente música contemporánea con la frecuencia que sería deseable, debo decir que también estamos muy sujetos al régimen de ensayos habitual, y el régimen de ensayos pues da para muy poquito realmente. Usted piense que para este programa hemos tenido un ensayo de 3 horas que incluye el descanso, el martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes y el sábado en general, con 4 ensayos de 3 horas que se traducen en 2 horas y media realmente. Si en vez de este Dutilleux, que más o menos es un lenguaje clásico dentro del siglo XX, hubiera sido el programa constituido, estuviera estado constituido por Lindbergh, Xenakis, Guerrero, hubiera sido absolutamente imposible.
Hubiera sido literalmente imposible. Pero yo me refería más un poco a la amplitud de miras. Pongamos un ejemplo. Resulta que en la Orquesta de la Comunidad de Madrid es posible escuchar música de La Motte Grignon, de Toldrá, de grandes compositores catalanes. Sin embargo, yo no recuerdo esa misma atención por parte de la OBC, no hacia los compositores madrileños, sino hacia cualquier compositor que no haya nacido en Cataluña. Entonces, yo creo que esto al final acaba empobreciendo tremendamente la posibilidad de escuchar la gran música que se está haciendo ahora. Cuando hablamos de la gran proyección de compositores internacionales, yo no sé cuántos años hace que no escuchamos una sola nota de Cristóbal Halffter o de Luis de Balbo en esta orquesta. Entonces, por ahí va mi pregunta, porque hay quien dice que no se puede programar a estos compositores porque el público no quiere, pero en la Comunidad de Madrid se está consiguiendo que sí que hay público cuando se programa bien y cuando en los programas hay de todo. Hay música contemporánea, hay clásicos y no hay necesidad a veces de tener estas especie de marginaciones, de olvidos, de inercias que año tras año nos llaman a plantearnos qué está pasando realmente con la política musical, no solamente en Cataluña, sino a nivel de todo el Estado.
Sí.
¿No?
Bueno, todo esto lo ha dicho usted, que conste, no lo digo yo, pero ese ambiente catalanismo, madrileñismo, centralismo que se respira en los periódicos y que se respira por ese envenenamiento permanente del ambiente que hay por parte de la clase política, yo no lo veo en Barcelona, en las calles de Barcelona, en absoluto. Pero sí es cierto, bueno, le voy a dar un dato. Esta es la tercera vez que dirijo la Orquesta Ciudad de Barcelona. La última vez creo que fue hace casi 20 años.
En el año 91.
Y las 3 veces me han invitado compositores. La primera me ha invitado ese pilar verdaderamente de la música contemporánea en Cataluña, que ha sido siempre Joan Guinjoan, a quien yo creo que todavía se debe el homenaje, que por cierto, lo ha dicho usted antes, en Madrid hicimos una obra suya que yo había estrenado aquí, el concierto de guitarra, y luego hicimos un concierto monográfico suyo para el CDMC. Pues bien, el primer año me invitó, la primera vez me invitó Joan Guinjoan, la segunda vez me invitó Albert Sardà y ahora me invita Josep Maria Guix.
Que conste que esta queja que le decía, sí, los mismos compositores catalanes nos la formulan a nosotros,
sí,
¿no? Nos dicen a veces a los periodistas, es que, por ejemplo, también Benet Casablanca dice, se interpreta más mi música en Madrid, curiosamente.
Ahora mismo estamos grabando un monográfico suyo para este diario.
Por ahí van mis preguntas, ¿no? Entonces también incluso en la política discográfica de las orquestas españolas,
sí,
quizá faltaría un poco más de colaboración entre las orquestas para que la música realmente que valga la pena de todos los compositores que en España circule más por todas las autonomías.
Yo creo que es un problema político. Yo me gusta dirigir, me gusta mi profesión, pero me gusta todavía más lo que es la dirección artística, el tener un programa, una idea cultural, una propuesta cultural. Y en ese sentido yo estoy muy satisfecho de la programación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y yo creo, permítame que le diga, que esa política de programación que yo llevo en la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, creo que es el espíritu que hasta ahora, a pesar de que ahora en Madrid la gente se ha vuelto francamente antipática, en Barcelona he comprobado que afortunadamente no es porque sea solamente una gran ciudad, sino que la gente sigue siendo más educada que en Madrid, pero creo sinceramente que nosotros, nuestra actividad es un reflejo de lo que es Madrid, que acoge a toda la geografía española y no solamente española. Y es verdad, si yo le repaso, un día lo hice por curiosidad en una de estas conversaciones como la que tenemos ahora, repasé la cantidad de artistas, intérpretes y compositores catalanes solamente que tenemos,
es increíble.
Y le puedo asegurar que seguramente es mayor que la que hay en Cataluña.
Eso se lo confirmo, absolutamente mayor. Yo creo que la orquesta que más música catalana interpreta actualmente es la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Sería interesante que algunos de esos políticos tomaran nota de este dato, porque dice mucho del diferente espíritu que anima la vida musical en nuestro país. No podemos entretenerla más porque tiene que marcharse directamente ya a ofrecernos el concierto. Solamente un apunte, si quiere decirnos, de estas obras que va a dirigir ahora.
Sí, le iba a dar un apunte, pero solamente de nuestra política discográfica, que tenemos prácticamente 30 CDs en Deutsche Grammophon, Stradivarius, etcétera, etcétera. La colección que tenemos en Stradivarius de monografías, le puedo decir que hay dos discos, uno que va a salir ahora mismo, del segundo, de Luis de Pablo, uno de Agustí Charles, otro de Benet Casablancas que va a salir, sí, sí, otro de Gabriel Ercoreca y uno de un madrileño, David del Puerto.
David del Puerto.
Pues de estas obras, pues que la obra de Montserrat Torras es una obra muy, muy influida por la música norteamericana, creo que ya estudió en Boston y se nota, es una música muy refinada, y la música de Lindbergh es una música potente, sólida, con una orquestación quizá tradicional, pero que lo que llama la atención, que es la orquestación, no es realmente lo que está en la base de esa manera de componer, sino el sentido armónico, verdaderamente muy fuerte en la obra.
Pues muchísimas gracias, José Ramón Encinar, enhorabuena por tu concierto y esperamos verle muy pronto aquí en la OBC en temporada dirigiendo todo tipo de música.
Muchas gracias, hasta la próxima vez.
Y vamos a continuar ahora con este estreno de una partitura Helix de Montserrat Torras. Una obra, nos escribe José María Guís en el programa, pues que nos define un poco los sentimientos que invadían a esta estupenda compositora cuando, tras pasar 6 años en Estados Unidos, regresó a Barcelona. Él nos habla de una pasión que desataron una serie de palabras como piedra, hierro, mosaico, madera, comprobando, viendo, divisando todo el modernismo arquitectónico, la figura en particular de Gaudí y del Parque Güell, surgía ese interés por la proliferación de estructuras helicoidales en las construcciones del ilustre arquitecto. Y con ello, pues, Montserrat Torras intentó enlazar diversos aspectos de su composición, desde la tipología formal hasta la elección de notas, armonías o colores. A veces es el contraste entre elementos gaudinianos, como la disposición de la cerámica y la piedra en la entrada del Park Güell, lo que se utiliza para crear relaciones tímbricas opuestas, el caso del arpa y la trompeta, y que deriven interacciones fértiles. Es, por tanto, una forma de explicarnos el interés que anima esta partitura de Montserrat Torras, una compositora de una trayectoria, pues, muy interesante, que se formó en Barcelona con Mercè Capdevila y Jean-Pierre Dupuy, que obtuvo el título superior de solfeo y teoría de la música en el Conservatorio del Liceo y que cursó después máster y doctorado en composición en el New England Conservatory de Boston con Michael Gandolfi, Eli Haile, que después participó en diversos festivales de música como el de Tanglewood. Hay que decir que entre sus clases magistrales a las que ha asistido y que también nos demuestran un poco sus intereses, pues la lista de compositores incluye nombres como George Benjamin, Pierre Boulez, Elliot Carter o también Osvaldo Golijov. Durante su larga etapa en Estados Unidos fue compositora en residencia del College de Nueva Música, grupo formado por miembros de la Orquesta Sinfónica de Boston, y además tuvo una presencia activa en la vida universitaria y musical de la ciudad de Boston. Una compositora que hoy nos presenta este estreno, este Helix, obra en cargo de la obra social de Caixa Catalunya y OBC, que abre esta segunda parte del concierto, que ahora mismo continúa precisamente con esta obra y después con parada del compositor finlandés Magnus Liman. Vamos ya a escuchar este Helix de Montserrat Torras, dirige José Ramón Encinar a la OBC. Thank you.
Thank you.
Montserrat Torres acaba de salir al requerimiento de José Ramón Aznar para recibir los aplausos del público tras este estreno de Elix, obra en cargo de la obra social de Caixa Catalunya y la OBC, y que es la pieza absolutamente novedosa que se incluye en este programa del Festival Nosons que dirige el compositor y director de orquesta José Ramón Encinar. Elix, una partitura donde queda bien reflejada no solamente la estética y el gusto y el refinamiento de esta compositora, sino la influencia de esa escuela norteamericana. Sus años de estudio en Boston se reflejan en esta brillante y sutil orquestación de esta página Elix, donde se palpa la influencia de Gaudí, la influencia de esos mosaicos que uno puede admirar en la entrada al Parkway de Barcelona. Una partitura muy interesante en un concierto que ahora mismo va a continuar con una muy interesante partitura del compositor finlandés Magnus Lindberg, un hombre del que hemos escuchado alguna música ya en anteriores temporadas, sobre todo en la época en la que Ernest Martínez Izquierdo ocupó la titularidad de la OBC. Y esta es una obra que forma un inmenso tríptico sinfónico junto a Cantigas de 1999 y Feria de 1997, que ya hemos podido escuchar, por cierto, aquí en la OBC. Parada es, de alguna forma, una obra muy reciente, estrenada en Londres, y donde Lindberg busca el maridaje entre un movimiento lento y un scherzo. El primer tiempo de la Sinfonía número 5 de Sibelius sirve de modelo en esta tendencia aparentemente contradictoria. Pues desde luego una página también de grandes contrastes, de momentos misteriosos y épicos, de metales de una violencia tremenda, pero también de un gran virtuosismo orquestal. Todo esto vamos a disfrutarlo ahora en esta versión que nos ofrece José Ramón Encinar y la OBC de esta parada de Magnus Lindberg. Aplausos para José Ramón Encinar y los músicos de la ABC tras esta interpretación de Parada, obra del compositor Magnus Lindberg, que cierra este programa del Festival No Sons, que tuvo lugar el pasado 28 de marzo en el Auditorio Barcelonés y que Radio Clásica de Radio Nacional de España les ofrece hoy en transmisión diferida. Era la primera vez que en la trayectoria de la orquesta se interpretaba esta pieza de Magnus Lindberg, pero también habíamos escuchado Feria, que forma parte de un inmenso tríptico sinfónico que ha ocupado en los últimos años a este espléndido compositor finlandés Magnus Lindberg, uno de los artistas más carismáticos de la creación musical europea actual. Programa que se abría con el scherzo a la rusa de Igor Stravinsky, después con esa refinada, bellísima Sinfonía número 1 de Henri Dutilleux. En la segunda parte hemos escuchado el estreno de Elix de Montserrat Torras, obra encargo de Obra Social de Caixa Catalunya y OBC. Y por último, esta Parada de Magnus Lindberg, concierto dirigido por José Ramón Encinar, que ha llegado a ustedes a través de Radio Clásica de Radio Nacional de España, gracias al trabajo técnico de Alejo del Peral en la toma de sonido y la presentación de Javier Pérez Senz. Todo el equipo se despide de ustedes hasta una próxima transmisión desde Barcelona, deseándoles una muy feliz semana.
Radio Clásica.